Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva cita con la antropología social y cultural. Aquí estamos en Radio 3 todos los sábados lectivos a partir de las 7 y 10 de la mañana. La investigación científica es uno de los pilares de cualquier disciplina y el trabajo de campo es la forma del conocimiento antropológico y del análisis de la realidad social. Hoy vamos a acercarnos a la investigación realizada por la profesora de Historia de la Antropología, Traude Mulauer, sobre paisaje cultural, una investigación sobre la Casa de Campo de Madrid. Nos acompañan también los profesores Francisco Cruces, Honorio Velasco y Nuria Fernández Moreno.
Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de paisaje cultural y para eso tenemos aquí a Traude Mulauer, que es profesora de Historia de la Antropología en el departamento. Buenos días, Traude.
Buenos días. Pues sí, efectivamente quiero hablar sobre una línea de investigación que se llama Landscape o paisaje cultural. Es una línea dentro de las ciencias sociales que se creó más o menos hace 30 años y ¿de qué trata? ¿Qué significa el paisaje cultural? Es un concepto que nos rodea en toda la vida cotidiana. Quiero decir que la cultura es el agente, el medio natural, es el medio, y lo que luego se denomina como paisaje cultural es lo que es el resultado, ¿no? Para explicarlo un poco más simple.
Traude, el paisaje no es una cosa que esté ahí, es algo que hacemos nosotros, depende de nuestra acción. ¿O?
En el fondo pensábamos siempre que el paisaje está ahí, ¿no? Y pues ahí también el enfoque más bien tradicional del punto de vista estético, ¿no? Quiero decir que cuando tú coges fuentes sobre algún parque, por ejemplo, yo he trabajado sobre parques urbanos, entonces lo que ves es el enfoque estético. Tú no sabes qué sentido tiene este lugar en la mente de las personas. Y eso es precisamente lo que queremos hacer.
Por lo que yo entiendo, Traude, claro, con el concepto de paisaje cultural hay dos superaciones. Por un lado, una reducción del paisaje a lo natural. En realidad estás planteando que el paisaje es una construcción cultural.
Claro, ahí quiero llegar.
Pero la segunda cosa que veo también es, parece que nos estás proponiendo que concibamos los paisajes no solamente en el sentido estético, sino también en el amplio sentido cultural, que es cargado de sentido.
Claro. Por ejemplo, te explico. Mira, el paisaje no siempre debe que ser bello, ¿no? Es que hay paisajes feos. ¿Qué hacemos con ellos? O paisajes industriales, no son solamente rurales, son urbanos. Quiero decir que eso es nuestro contorno. Y aunque el paisaje, por ejemplo, es feo, no deja de ser lleno de contenidos que a ti te dan seguridad y que donde tú has desarrollado toda tu memoria, ¿no?
Sí, por cierto. Entonces, naturalmente, están cargados de sentido, están cargados,
claro,
de historia,
y
incluso están
para ti deja
de
ser feo, tú ni percibes esto.
Pero es que la propia categoría de la belleza o la fealdad o la seguridad que estás mencionando son categorías culturales, ¿no?
Claro.
Quiere decir que son históricas, han cambiado a lo largo del tiempo y del espacio.
Claro, y allí también ves, por ejemplo, si volvemos otra vez al tema de parques, los parques son representaciones de gustos de élite. Eso no representa en ningún momento el gusto de la población. Quiero decir que es una mostración de un lenguaje de poder, si lo quieres ver así, ¿no?
Thank you.
has dicho antes una cosa que me parece muy sugerente, que has mencionado, me parece, la memoria del espacio. A mí me gustaría, si puedes concretar un poco más, porque esto de la memoria del espacio parece que hace referencia a esto que estamos hablando, de los espacios con historia, y que un espacio tiene muchas lecturas. No sé si es una línea de investigación, la del landscape, bastante interdisciplinar, pero ¿qué aporta la antropología o cómo puede la antropología, en qué medida desde la antropología se puede aproximar a estas diferentes lecturas?
Mira, yo he intentado de buscarme, trabajar en esta línea dentro de lo que es la antropología urbana, y allí dentro de la discusión que es antropología sobre la ciudad o antropología de la ciudad. Entonces, yo he pensado, como hipótesis de trabajo, cojo un lugar determinado de esta ciudad, que es Madrid, y que es el parque de la Casa de Campo, y quiero saber, no quiero estudiar un grupo, sino quiero ver qué me cuenta el espacio sobre los movimientos de varios grupos, los intereses de la gente que lo usan. Lo he volcado un poco, lo he hecho al revés.
Bueno, ya has comentado además el jardín o el parque como un espacio de poder, que yo entiendo que, por ejemplo, en el diseño versallesco, claro, del Parque del Retiro e incluso de ciertas zonas de la propia Casa de Campo se ve claramente, ¿no?, la intención, digamos, marcadora y demarcadora por parte,
claro,
del poder, ¿no?
Pero, por ejemplo, eso también, cuando yo me propuso el lugar aquí dentro de la ciudad de Madrid de estudiar, entonces pensaba, pues optaba más por el caso de la Casa de Campo, porque me da más aspectos, más me aporta más problemas que solamente esa visión estética, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, en el Retiro, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, en el caso de la Casa de Campo, entran cuestiones como trabajar con instituciones, porque están metidos muchísimos instituciones en este ámbito verde de la ciudad. Me daba, en el fondo quería utilizarlo como un laboratorio para ver cómo son las necesidades de los ciudadanos, los diferentes grupos de intereses de los ciudadanos hacia un espacio verde dentro de la ciudad.
O sea que el espacio concreto en el que tú trabajabas era una especie de observatorio de las relaciones urbanas en términos,
claro,
más generales.
Yo quería preguntar si, o sea, parece que el espacio de la Casa de Campo, no sé si es que has encontrado allí una buena representación de vital de los grupos sociales de la ciudad, si tenías esto previsto en tu hipótesis o lo has ido descubriendo poco a poco, y qué problemas te ha planteado la investigación.
Por ejemplo, la hipótesis del trabajo de campo inicial era qué valor tiene ese espacio dentro de la identidad madrileña. Entonces yo intentaba, a través de un análisis de fuentes, elegir tres grupos de informantes, ¿no? Por ejemplo, unos que trabajan en ese espacio, que es su sitio laboral, otro que lo utilizan de forma de ocio, y otros que solamente van puntualmente, y otros que lo frecuentan como vecinos de digamos, los usuarios tradicionales de toda la vida de los parques, ¿no? Entonces, pero entrando en campo he visto que pues hay mucho más que hay que trabajarlo, y por ejemplo, como he mencionado antes, es el tema de las instituciones, que es un grupo de informantes bastante diferente de lo que normalmente trabajamos en antropología, y pues necesita otras pautas de acercamiento, ¿no?
O sea, hay muchas lecturas distintas del mismo espacio. Si no lo lee lo mismo quien trabaja ahí que quien acude allá a hacer deporte, por ejemplo, que, en fin, supongo que habrá también lecturas familiares.
Lo que quería decir es que a primera vista parece que es una explosión de material que sacas en una investigación así, ¿no? Pero luego, como tú mismo dices, tú puedes hacer al mismo material unas lecturas de género, por ejemplo, lecturas sobre reivindicaciones de grupos, usos tradicionales, nuevos usos. Por ejemplo, si vemos el crecimiento de los inmigrantes, que también que choca con el uso tradicional del verde urbano. Quiero decir que es un material mucho más rico si solamente enfocas un grupo, ¿no? Entonces el lugar de da mucha posibilidad de aplicar varias lecturas.
Hay en la casa de campo, como si dijéramos, algunos núcleos que encuentres más densos en carga de sentido que otros, o todo en ello está igualmente investido de significado.
No, yo creo que, bueno, yo lo pude observar en un trabajo de campo plenamente de un año. Conozco bastante el terreno total. Y, por ejemplo, de densidad, se puede hablar, por ejemplo, de un triángulo que yo llamo un poco el triángulo del malestar que se crea a través de qué instituciones metemos en esa parte. Por ejemplo, hay un centro de Metatona, hay la Cruz Roja, y es una parte que la propia comunidad madrileña intenta de apartar un poco del uso tradicional. Y también, llamativamente, digamos por la vista, no está cuidado. Es que es como una frontera para no pisar, para no ver problemas que luego, lógicamente, salpican a la otra parte, a la del ocio y del disfrute, ¿no?
Es interesante esta noción de frontera que has introducido, porque parece, iba a decir, paradójica, o si quieres, un tanto contradictoria. Aparentemente se diría que este paisaje es un paisaje de libertad. Es ofrecido la imagen que este paisaje parece tener en la población madrileña. En este aspecto es una imagen, claro, diríamos, para expansionarse en el pleno sentido de la palabra, para moverse por todo él libremente, en el sentido de que además, pues no sé, pues uno haciendo deporte, otro simplemente disfrutando de la naturaleza, quien buscando setas y otras muchas cosas. Pero si nos estás hablando de fronteras, quiere decir que este espacio está, diríamos, está integrado por muchos territorios, da la impresión.
Claro, mira, por ejemplo, un aspecto que no era realmente un aspecto clave de mi investigación, que es la prostitución en la casa de campo, influye en todos los aspectos. Y esto quiere decir que hay zonas que están estigmatizados. Quiero decir, si tú te mueves allí, el propio terreno te estigmatiza y tú no te puedes mover con la misma libertad si no esperas que se te acerquen determinados problemas. Igual, como tú dices, del movimiento libre, pues hay una parte muy pequeña en relación que está infraestructurada. Quiero decir que aquí hay más bien, muchas veces se habla del malestar de la casa de campo, pero también se puede hablar de una sobrecarga en unos sitios muy concretos que lógicamente tienen que colapsar los intereses, porque cuanto más denso y más grande el número de diferentes intereses, es que es un cóctel muy explosivo, ¿no?
Hay una idea, perdona, que me da se me viene a la cabeza una y otra vez. ¿Es en realidad la casa de campo o el jardín una especie de otra ciudad? ¿O es parecida a la ciudad que está aledaña a él?
Bueno, yo diría que para mí, después de haberlo estudiado, es como está lleno de mundillos, ¿no? Para decirlo así, pues hay una parte que tú mismo has dicho antes, Paco, que es la de la entrada de la Puerta del Rey, que es la más parecida a lo del Retiro, pero luego ya la gente relaciona la Casa de Campo con un sitio salvaje, de más libertad, de campo ya, y también se nota en las preferencias de los usuarios. Quiero decir que la gente que viene de inmigración rural le gusta mucho más irse a la Casa de Campo en vez de irse al Retiro, porque se sienten como un poco con los recuerdos de sus raíces, ¿no? Entonces eso también es muy interesante.
Traudy, podrías a lo mejor muy brevemente, no, ya sé que es una pregunta un poco así demasiado amplia, pero decirnos con qué te quedarías de la experiencia tuya del trabajo de campo, si tuvieras que decir una cosa, si puedes decir una, ¿con qué te quedarías de tu experiencia de trabajo de campo en la casa de campo?
¿Como experiencia buena o mala?
No sé si buena o mala, o qué es lo que, algo que definiera a grandes rasgos así el trabajo de campo tuyo.
Pues mira, de la experiencia de este proyecto para mí era que la situación de una variedad tan dispersa de grupos me ha puesto a veces en una situación de camaleón, porque para acercarme a determinados grupos que yo ideológicamente a lo mejor no tengo mucho que ver, quiero decir, si tú eliges normalmente en un estudio un grupo, pues sabes con quién vas a tratar. Esto, en mi investigación, muchas veces no ha sido así. Me creo con tal magnitud de diferentes caracteres y ideologías.
En la investigación, claramente, habrás empleado material gráfico, ¿no? ¿Has hecho imágenes?
Sí, pues yo he trabajado, bueno, con nuestras herramientas tradicionales, que es la observación participante y las entrevistas en profundidad. Pero en este caso me parecía muy interesante prestarme desde el urbanismo, los mapas mentales, que han sido una experiencia muy interesante, y desde la geografía humana, el paseo urbano, que sí ha sido un sacrificio, porque eran caminatas entre 3 y 4 horas con los informantes, y pues sí, me quedan en mente también.
Y comparado con el parque de Schönbrunn y los bosques de Viena, ¿cómo es la casa de campo?
Mucho más rico, como para territorio antropológico, mucho más rico. El Schönbrunn es muy bonito.
Sí. Bueno, pues para terminar solamente, anunciar que hemos estado oyendo un blues de Chicago, para ponernos en ambiente urbano. Hemos oído un blues titulado Standing at the Crossroads de Elmore James, es un clásico.
La Casa de Campo de Madrid como paisaje cultural ha sido el trabajo de investigación elegido por la profesora Traude Mulauer y que hoy ha compartido con nosotros, con la participación de los profesores del departamento, Francisco Cruces, Honorio Velasco y Nuria Fernández Moreno. La semana que viene volverán a estar con nosotros para dar a conocer otro trabajo de campo, en este caso realizado por la profesora Nuria Fernández, que nos explicará quiénes son y cómo viven los bubis de Bioko. Será el sábado que viene a la misma hora, hacia las 7:10 de la mañana. Hasta la semana que viene. Gracias y buen fin de semana.